Tenemos el privilegio de abrir las Escrituras. Sabemos que cuando abrimos la Biblia no estamos simplemente abriendo un libro entre muchos libros, estamos abriendo un libro que tiene vida, que como dice Hebreos, tu palabra es una espada más penetrante que una espada de dos filos y que es viva y activa. Así que oramos que a través de la obra del Espíritu de Dios, en conjunto con tu palabra, nos muestres más a Cristo y prepares nuestro corazón para recibir lo que vos querés decirnos. Habla, Señor, a través de tu palabra. Es a través de tu palabra proclamada, Señor, que vos hablas. Así que rogamos eso en el nombre de Jesús. Amén.
Queremos invitarlos a que aprovechemos la sala de atrás que fue preparada para los padres. Tienen niños menores de 3 años, tenemos preparado ahora audio y video para que estén cómodos, para que los niños estén cómodos y está un poco más fresco. También para los niños menores de 7 años pasan al frente en la casa de Luis y Evelyn, que se ha preparado un lugar para la clase de ellos. Y los niños mayores de 8 años pueden quedarse con nosotros escuchando el sermón. Entonces les invitamos a que los chicos vayan a sus clases. Y las madres con los padres, con sus nenes atrás, tenemos un lugar preparado para que puedan escuchar el sermón como antes.
Gracias, Roger. Roger estuvo trabajando. Si ven la camarita ahí arriba de reloj, para que puedan observar la prédica con los niños chiquitos desde el cuarto. Así que gracias por el trabajo duro con eso. No sé cuánto conoces de la historia de la iglesia en China. Yo no conozco mucho, pero he tenido la oportunidad de charlar con algunos misioneros de nuestra iglesia en Denton, que son misioneros en China, y escuchar un poco cómo funciona el trabajo ahí. Yo siempre pensé que había 2 iglesias principalmente, en realidad hay 3. Está la iglesia ilegal, que se juntan en casas, que están juntándose en contra de las leyes del gobierno. Está la iglesia cristiana, que está controlada por el gobierno, que hay ciertas enseñanzas que son correctas, pero otras que no pueden enseñar. Entonces hay más regulación y menos libertad de proclamar libremente todo el consejo de Dios. Y después, la tercera que yo no sabía que existía, es que si vos vivís en China, pero tenés un pasaporte de otro país, es decir, no sos nacional, vos podés juntarte en una iglesia donde está como una iglesia bíblica como esta. Tenés la libertad de estar en ese tipo de iglesia en China. Iglesias internacionales, se le dice. Pero es interesante que a través de los años y las décadas en China, el gobierno intentó, el comunismo intentó, porque esencialmente el comunismo es ateo, prohibir la religión y prohibir el cristianismo. Y a pesar de muchos intentos de frenar el cristianismo, China ha tenido uno de los lugares con mayor fervor en cuanto a lo que es la iglesia cristiana. La iglesia ha crecido increíblemente, la iglesia cristiana en China, a pesar de toda la oposición y los intentos de la autoridad de frenar el avance del evangelio en China. Y es un ejemplo de lo que queremos mirar hoy, que es que el avance del evangelio es inevitable a pesar de la oposición. El avance del evangelio es inevitable a pesar de la oposición. Te invito a que abras tu Biblia al libro de Hechos. Estamos escuchando una serie de predicaciones expositivas desde el libro de Hechos. 9 específicamente predicaciones voy a estar compartiendo con ustedes. Esta es la tercera del libro de Hechos. Por supuesto que Hechos se podría predicar en 1 año y medio, 2 años, pero he elegido 9 textos claves que nos ayudan a ver el mensaje en el libro de Hechos. Vamos a estar mirando el capítulo 4, del versículo 1 al 31. Si querés, sostener tu lugar y mirá un poco para atrás. El Evangelio de Lucas es el tomo 1 y Hechos es tomo 2. ¿Sí? Lucas le escribe a Teófilo en el principio del Evangelio, explicando que lo que él escribió es resultado de consulta de testigos oculares, que no son leyendas que el Evangelio está basado en cosas históricas que sucedieron. Y al final de Lucas, en el capítulo 24, en el versículo 46, el versículo 46 de alguna manera nos habla del mensaje que está en el libro de Lucas, que después, cuando arranca el libro de Hechos, se vuelve a dirigir Lucas a Teófilo y dice que le habló antes de la vida y la muerte de Jesucristo, y ahora va a continuar hablando del avance del mensaje del Evangelio. Pero el versículo 46 dice: y les dijo, así está escrito, que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos al tercer día. Ese es el mensaje central del Evangelio de Lucas y de los Evangelios. El Evangelio de Lucas, hay una parte en el libro donde dice que Jesús puso su mirada hacia Jerusalén cuando ya sabía que se cumplía su tiempo. Es decir, que hay un avance geográfico en el libro de Lucas, donde él va a avanzar toda la caminata, desde el capítulo 9 hasta el capítulo 19, hacia Jerusalén, porque tiene su mirada en la cruz, que el objetivo de Jesús era llegar a la cruz, llegar a la muerte y la resurrección. Así que el 46 de alguna manera nos habla del mensaje de Lucas, pero el 47 nos habla de cómo la obra de Dios continúa en el libro de Hechos. 47, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados a todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Versículo 47 nos da la esencia de Hechos. Hechos es la continuación de la obra de Dios. En Lucas y en los Evangelios vemos que Dios comenzó su obra con la muerte y la resurrección, y después en Hechos su ascensión, y que la obra continúa. Jesús está a la diestra del Padre, pero la obra continúa. ¿Y cuál es la obra? Es esta obra de que se predicara el arrepentimiento para el perdón de los pecados. ¿En dónde? A todas las naciones. ¿Comenzando dónde? En Jerusalén. Por eso, cuando llegamos a Hechos, el capítulo 1, el versículo 8, es de alguna manera la clave del libro, ¿sí? Pero recibiréis poder y me seréis testigos en Jerusalén, empezando en el lugar donde estaban, en Judea, Samaria y hasta los fines de la tierra. Y cuando vos ves el bosquejo del libro de Hechos, ese versículo resume el bosquejo, que los primeros 7 capítulos es el Evangelio en Jerusalén. Lo que vimos la semana pasada, la primera predicación de Pedro, él está predicando a judíos. En realidad, el mandato de Jesús de predicar y hacer discípulo a todas las naciones, Pedro hasta este punto lo ha interpretado como: tengo que predicar el Evangelio a judíos que están en todas las naciones. ¿Sí? Recién en el capítulo 10, una visión que Dios le muestra ir a la casa de Cornelio, le dice: yo no puedo entrar a una casa de un gentil, un no judío, y comer con ellos, me es inmundo hacer eso. Que Pedro le va a caer la ficha de que él tiene que predicar este mensaje y que la iglesia debe extenderse no solo para judíos, sino para gentiles. Y esto era radical. ¿Sí? Entonces lo que vamos a ver en los primeros 7 capítulos, Jerusalén 8 al 12, capítulo 8 al 12, el Evangelio va a penetrar a Samaria. Y tenemos la conversión de Saulo a Pablo. ¿Sí? Y después también Judea, y del 13 al 28 el Evangelio va a llegar hasta el último de la tierra. Y el libro termina que Pablo está en un arresto domiciliario, pero sigue predicando el Evangelio. ¿Sí? A pesar de la oposición, a pesar de que está en la cárcel, el Evangelio se sigue predicando sin estorbo. Y ese es el mensaje de Lucas, que la obra de Dios, que comenzó con la persona de Jesucristo, su muerte, su resurrección, continúa su obra a través del Espíritu Santo, a través de la iglesia que se va extendiendo desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Y de alguna manera nosotros somos Hechos 29. ¿Sí? Hay una organización de plantación de iglesias que se llama eso justamente, Hechos 29. No hay un capítulo 29. Nosotros, Dios está escribiendo los próximos capítulos de Hechos a través de la historia, lo que Él está haciendo es extender el Evangelio a todas las naciones. Y lo que vamos a ver en este pasaje es que el avance del Evangelio va a tener oposición, ¿sí? No va a ser un avance sin oposición, pero que es inevitable a pesar de la oposición, el Evangelio sigue avanzando. Nosotros habíamos mirado lo último, capítulo 2, Pedro predica, habían pasado tres cosas en Pentecostés, las lenguas de fuego, había sucedido que la gente escuchó un ruido muy fuerte y se acerca de curiosidad para saber qué fue ese ruido, y había pasado que las lenguas que ellos hablaban no era algo misterioso, eran lenguas, idiomas específicos. Y dijimos que Pentecostés no es un evento para repetir, como la cruz, Calvario no es un evento repetible. Hay elementos que podemos mirar, la unidad de la iglesia, su fervor, su espera en el Señor, pero Pentecostés en sí es un evento irrepetible, así como lo es Calvario. Es un evento irrepetible, es algo único en la historia que Dios está haciendo, que por primera vez el Espíritu de Dios viene a morar permanentemente dentro de los cristianos. Y es a partir de esto que entonces la gente se acerca y Pedro da una explicación a por qué escuchan otros idiomas, por qué escucharon el ruido, y habla, cita a Joel, y dice, Joel habló del Espíritu Santo haciendo cosas en el futuro. Y les predica la necesidad de arrepentimiento, la necesidad de reconocer que Jesús era el Salvador y que Dios lo resucitó y que ellos pueden experimentar perdón de pecados. Y vemos que termina la enseñanza y que 3.000 personas responden al mensaje, 3.000 personas se convierten en esta primera predicación. Para llegar hasta donde estamos hoy, el capítulo 3 continúa y Pedro y Juan se encuentran en el templo con una persona, que es una persona, un cojo. Miren cómo dice en el versículo 2, había un hombre cojo desde su nacimiento, al que llevaban y ponían diariamente a la puerta del templo llamada La Hermosa. Y es una persona que la gente que se acercaba al templo lo veía todos los días, ¿sí? Entonces lo que Dios va a hacer a través de esta sanidad no es solamente sanar a este hombre en particular, sino va a ser una evidencia que el mensaje que los apóstoles están predicando es verdadero, porque tienen esta ilustración de esta persona que todos saben que era cojo de nacimiento, que está sano y no saben cómo explicarlo. Y es así entonces que Pedro da su segundo sermón, y en el proceso de dar su segundo sermón llegamos al capítulo 4, que dice así: mientras ellos hablaban al pueblo, imagínense, están en el templo, se les echaron encima los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos. Había dos grupos, principalmente, que vemos en los evangelios que se estaban oponiendo a Jesús. ¿Saben quiénes eran? Los fariseos y los saduceos, ¿sí? Los fariseos se oponían al mensaje de Jesús más por razones religiosas, convicciones erróneas, aunque sabemos que ellos amaban al dinero, amaban el poder. Pero los saduceos eran más, su oposición era más por motivaciones políticas. Tenían mucho poder, pertenecían a la clase alta, los fariseos pertenecían a la clase media, eran aristócratas ricos, y en muchas maneras controlaban todo, controlaban la vida política y religiosa de los judíos. Cuando vemos la persecución que ocurre en el libro de Hechos de la iglesia cristiana, viene principalmente a través de los saduceos. Tenían mucho poder para poder justamente meter a la iglesia, personas de la iglesia en la cárcel. Y a través de la historia vemos lo mismo. Frecuentemente son personas en poder, a veces con convicciones religiosas, a veces convicciones políticas, que han perseguido a la iglesia cristiana porque el mensaje resulta algo que confronta su poder o que amenaza su poder. Y lo mismo vemos en el libro de Hechos, como vemos en la historia de la iglesia. El deseo de callar el mensaje del cristianismo. También los saduceos, otro dato es que ellos negaban el mundo espiritual, negaban la resurrección. En una reunión muy parecida que van a tener los apóstoles Juan y Pedro con el concilio donde hay saduceos, Pablo hace algo muy piola, diríamos, en Hechos 23, 7 al 9 más adelante, que nos da un poco de luz de quiénes eran los saduceos y quiénes eran los fariseos. Entonces Pablo, dándose cuenta de que una parte eran saduceos y otros fariseos, estaba en una situación similar a la que van a estar Pedro y Juan, que van a estar expuestos al juicio de este concilio, que está compuesto principalmente por saduceos. Él está en un grupo y mira y ve que hay fariseos, ve que hay saduceos. Alzó la voz en el concilio, y miren qué viveza. Hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseos. Pues ahí se está identificando con los fariseos. Se me juzga a causa de la esperanza de la resurrección de los muertos. Los fariseos y los saduceos debatían, porque los fariseos creían en la resurrección, los saduceos lo negaban. Cuando dijo esto, se produjo un altercado entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió. Él sabía que esto iba a ser el producto. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu. El texto mismo te aclara sus creencias. Mas los fariseos creen todo esto. Se produjo entonces un gran alboroto, y levantándose alguno de los escribas del grupo de los fariseos, discutían acaloradamente, al punto que se lo tienen que llevar a Pablo. ¿Sí? Pablo sabía, voy a sembrar una bomba si digo esto. Y lo menciono porque esto nos da una idea de cuál es la situación política religiosa en el momento que arrestan a Pedro y a Juan. Según un autor, los fariseos eran numerosos y populares, en cambio los saduceos, no obstante, que formaban un partido de minoría, eran ricos y tenían poder político. Otro autor nos dice, puesto que los saduceos eran mayoritariamente sacerdotes, estaban estrechamente ligados al templo. Cuando Tito destruyó el templo en el año 70, los saduceos quedaron extinguidos como secta. Ahora, quiero que observen el texto y miren el versículo 2 y recuerden por el contexto, quiero que piensen en dos preguntas. ¿Dónde están los discípulos y qué están predicando? La segunda pregunta, la respuesta la tiene en el versículo 2. Indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de los muertos. Están para ellos diciendo una herejía, porque para ellos no existe la resurrección de los muertos. Y segundo, por el contexto, sabemos que están en el templo, el lugar de ellos. Sería como si yo predicara en la Catedral de La Plata, o aún mejor en el Vaticano, o logro meterme en una de las mega iglesias evangélicas en Latinoamérica y confronto y enseño cosas del Evangelio que contradicen ya sea la doctrina católica o la doctrina del Evangelio de la Prosperidad. Estoy predicando en el lugar de ellos, es lo que están haciendo ellos. Así que imagínense la furia. Están en el templo, en el lugar de ellos, y están predicando la resurrección de los muertos. Entonces los agarran. Y lo que vamos a ver, el primer punto, es que hay una oposición real que experimentamos como cristianos, así como ellos van a experimentar oposición, se los va a meter a la cárcel, nosotros también experimentamos una oposición real como cristianos. La realidad es que la persecución, el sufrimiento, la oposición es un elemento inevitable de la fe cristiana genuina. Pablo le dijo a Timoteo, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Si vos querés vivir una vida piadosa, va a haber sufrimiento, va a haber oposición. Si vos querés ser fiel al Señor y obedecer el mandato de extender el Evangelio y hacer discípulos de todas las naciones, vas a experimentar oposición. Si estamos en una relación de discipulado con Jesús, estamos buscando seguirlo a Él, con el Cristo que sufrió, nosotros también vamos a sufrir. Jesús dijo, el mundo los odia porque me odió primero a mí. Si vos estás hoy experimentando sufrimiento, oposición, tribulación, y no es por tu pecado, es decir, hay un sufrimiento que viene por mi propio pecado, regocíjate, es normal. Es una de las marcas del cristiano verdadero. Dios nos da tiempos de descanso, ¿no es cierto?, de tormentas. Hay momentos donde Dios nos da un descanso del sufrimiento. Pero el descanso de todo sufrimiento espera a una vida venidera, cuando vamos a estar con Él y no va a haber llanto ni dolor. Es más, Apocalipsis cuando menciona que no va a haber más lágrimas, ni dolor, ni muerte, dice porque las primeras cosas pasaron. Y nosotros estamos ahora en las primeras cosas. Y alguien dijo, entonces tenemos que esperar que ahora va a haber llanto, dolor, muerte. Porque vivimos primero en un mundo caído, pero segundo como cristianos. Si buscamos vivir una vida piadosa, va a haber oposición. Oposición satánica. Satanás no está muy preocupado si tu vida no es una amenaza para su reino. Él está tranquilo si vos no estás tratando de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y extender su reino. No sos una amenaza para Él. Pero si estás buscando ser una luz, si estás buscando tener una devoción con el Señor y extender el Evangelio a otros, va a haber una oposición real del príncipe de las tinieblas. Hay una oposición de este mundo que nosotros cuando proclamamos la verdad y estamos dispuestos a proclamarla y tener coraje y decir las cosas que el mundo no quiere escuchar, va a haber una oposición. Si declaramos que el homosexualismo está mal, va a haber una oposición de que somos cerrados. Si declaramos que Jesucristo es el único camino, hay una oposición que viene del mundo. Y hay una oposición de tu propia carne, de mi propia carne. Moody, el predicador, dijo, yo no conozco nadie con quien tengo más problemas que con Moody, con él mismo. Y la realidad es que cuando Dios nos salva, nos pone el Espíritu Santo, pero no nos saca nuestra carne, que sigue estando ahí. Sigue habiendo una lucha diaria con nuestra carne. Y hay una oposición más notoria cuando intentamos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Pensá en los desafíos que vos tenés para tener consistencia en tu lectura bíblica. Ese ejemplo solamente. ¿Por qué te es tan desafiante ser consistente? ¿No debería ser algo que es fácil, natural, leer la palabra de Dios? No, hay un desafío real que experimentamos de tener una consistencia. ¿Cuántas veces pasa que intentás buscar ese tiempo y algo pasa en el tiempo que habías programado para leer la Biblia? Tu vida de oración, ¿por qué te cuesta tener consistencia en tu vida de oración? Hay una oposición real de tu carne, del mundo y de Satanás. Que un no cristiano venga a la iglesia o que un cristiano que está apartado venga a la iglesia, ¿por qué cuesta tanto? Porque hay trabas, hay una oposición real. Pero esta oposición que existe no puede frenar el avance del Evangelio. El avance del Evangelio es inevitable a pesar de la oposición. Y esto lo vemos en todo el libro de Hechos. Un ejemplo, en el capítulo 5. Los arresta nuevamente porque están predicando. Vamos a ver en este capítulo que son arrestados y se los deja ir libres y le dicen, no prediquen más en el nombre de Jesús. Y lo siguen haciendo. Y en el capítulo 5 los arrestan y dice esto, en el versículo 9, más un ángel del Señor abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos. O sea, la segunda vez que están en la cárcel, Dios los saca. Y puestos en pie en el templo, vayan al mismo lugar, anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. Habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Y de vuelta los agarra. ¿No le dijimos que no prediquen más en este nombre? El avance del Evangelio no puede ser detenido a pesar de la oposición. Lo que vamos a ver en esta historia, en Hechos 4, es que hay un denuedo de aquellos que están llenos del Espíritu Santo y han estado con Jesús. Ese es el segundo punto. Hay un denuedo de aquellos que están llenos del Espíritu Santo y han estado con Jesús. Dice en el versículo 3, les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde, pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número de los hombres como a 5.000. Entonces de 3.000 la iglesia ahora crece a 5.000 hombres, sin contar las familias. El Evangelio se está extendiendo a pesar de la oposición. Y sucedió que al día siguiente se reunieron en Jerusalén sus gobernantes, ancianos y escribas. Estaban allí el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro. y todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes. Y habiéndolos puesto en medio de ellos, les interrogaban: ¿con qué poder o en qué nombre habéis hecho esto? ¿Quién te dio el permiso de venir a nuestro templo y proclamar una herejía como la resurrección de los muertos? ¿Quién te dio ese derecho? ¿Quién te dio el derecho de sanar a este hombre? Menciona cuatro nombres. Anás, en realidad no era el sumo sacerdote. Dice el sumo sacerdote Anás, Caifás. Anás era el suegro de Caifás y fue el sumo sacerdote del 6 al 15 después de Cristo, y después fue depuesto. Su yerno Caifás ocupó su lugar desde el año 18 hasta el 36. Pero aparentemente Anás sigue siendo en cierta manera el más respetado de los sacerdotes y se siguen refiriendo a él como el sumo sacerdote. En el versículo 8 al 12 dice: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo. Hablamos antes de la llenura del Espíritu Santo, que tanto en Hechos como también en el Nuevo Testamento es un evento repetible. A diferencia del bautismo, el Espíritu Santo, que es un evento que ocurre una sola vez, en el momento de la conversión, 1 Corintios 12, 13, todos hemos sido bautizados. Si creíste en el mensaje del Evangelio, ya fuiste bautizado. No hay un cristiano que no ha sido bautizado en el Espíritu Santo. Pero sí existe la posibilidad de estar lleno o no del Espíritu Santo. Y en Hechos, casi siempre la llenura del Espíritu Santo está acompañado con una proclamación, con denuedo, de la palabra de Dios. Lleno del Espíritu Santo, le dijo: gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, les aclara, hicimos un beneficio para este hombre enfermo, si es eso lo que nos están interrogando, ¿de qué manera este ha sido sanado? Sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien ustedes crucificaron, fíjense el denuedo de Pedro comparado a cuando lo negó, cuando una campesina dijo: vos sos uno de los seguidores de Jesús, Jesús estuvo con este mismo Sanedrín, y él está señalándole: ustedes mismos lo crucificaron. ¡Qué denuedo! Y a quien Dios resucitó entre los muertos, por más que ustedes no crean la resurrección y por más que ustedes intentaron crucificarlo, Dios lo resucitó. Por él este hombre se halla aquí sano delante de vosotros. Este testimonio, que es indiscutible, ustedes saben que él ha sido cojo de nacimiento y todos lo saben, confirma la realidad del mensaje de que Dios, que ustedes crucificaron a Jesús, fue el plan de Dios, y que Dios resucitó a Jesús. Este Jesús es la piedra desechada por vosotros, una cita del Antiguo Testamento, los constructores, pero que ha venido a ser la piedra angular, que era el fundamento del edificio. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Y no lo hay, no hay otro nombre. Buda no te puede salvar, Mohammed no te puede salvar, ninguna religión te puede salvar, solo la persona de Jesucristo y su obra te puede salvar. No hay otro nombre. Y se lo está diciendo a Israel, a nivel nación. Si ustedes quieren salvarse, necesitan reconocer que ustedes crucificaron al autor de vida, arrepentirse y recibirlo a él como Salvador. El concilio que ellos están delante de este concilio, o sea, el Sanedrín, era la Corte Suprema y el cuerpo administrativo de los judíos, que estaba compuesto por 71 miembros, en su mayoría eran saduceos, incluyendo al sumo sacerdote. Y en Hechos esta es la primera de cuatro veces que los seguidores de Jesús son traídos ante el Sanedrín. Y el libro termina y el Evangelio sigue avanzando. Y este es el mensaje de esta porción de Hechos, de esta prédica. El Evangelio avanza a pesar de la oposición. Qué denuedo que Pedro tiene en estos versículos. La llenura del Espíritu Santo me da la capacidad y te da a vos la capacidad de tener un denuedo y un coraje que yo no tendría. Están delante del mismo concilio que sentenció a Jesús a la muerte hace no mucho tiempo. Se cuenta la historia de Federico II el Grande, rey de Prusia, que llamó a todos sus generales, y uno de ellos era Hans von Sieten, que tenía unas tareas para hacer en la iglesia, como también participar de la cena esa noche, así que rehusó venir. Fue invitado nuevamente a cenar con todos los generales y con Federico II. Se burlaban de su fe en esta cena, y von Sieten se paró y le dijo a su gobernador intimidante: mi rey, hay un rey que es mayor que usted, un rey a quien yo he jurado lealtad aún hasta la muerte. Soy un hombre cristiano y no puedo sentarme en silencio mientras que el nombre del Señor es deshonrado, su carácter menospreciado y su causa puesto en ridiculez. Con su permiso, saldré. Hubo silencio porque los generales sabían que esto podría significar la muerte. Pero Federico el Grande estaba tan impactado por el coraje de este hombre que le rogó quedarse con él y le prometió que nunca permitiría que se burlaran de esas cosas sagradas. Es una obra de Dios que podamos tener el coraje para hacer lo que hizo Pedro y para hacer lo que hizo este hombre, o para hacer lo que te toca hacer en tu trabajo. Es un coraje que viene de la obra de Dios y de mi dependencia, de que Él me llene y me dé la capacidad. Hay indenuedo, ese es el segundo punto entonces, de aquellos que están llenos del Espíritu Santo y han estado con Jesús. Miren el versículo 13 como continúa: al ver la confianza de Pedro y de Juan, y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. ¡Qué increíble! Esto no es un argumento en contra de la capacitación. Pablo, Dios va a usar todos sus conocimientos que él tenía como no cristiano. Moisés, Dios usó su educación. De hecho, hombres de Dios que no tienen capacitación tienen el deseo de capacitarse y se capacitan. Pero el punto es que lo que más resalta de estos hombres, junto con su coraje, no es su posición, eran pescadores, no es sus credenciales, no pertenecían tampoco a algo oficial dentro de la religión del judaísmo, no es su educación ni su posición social, sino que habían, que era evidente que habían estado con Jesús. ¿Y no debería ser lo mismo con vos y conmigo? Que lo que más la gente debería notar no son estas cosas, sino que es una persona que ha estado con Jesús. Tu esposo, tu esposa lo puede ver. Él estuvo con Jesús. Ella estuvo con Jesús hoy. Es evidente. Hay algo distinto. Alexander McLaren dijo: un alma que está habitualmente en contacto con Jesús va a empaparse con la dulzura que viene de él. Como la ropa que se guarda en un cajón con algo perfumado absorbe la fragancia. Que las personas puedan observar que lo que más se resalta es: vos estuviste con Jesús, es evidente. No es simplemente que leíste la Biblia, no es simplemente que oraste. Que oraste y leíste la Biblia para estar con Jesús. Y que como consecuencia el Espíritu Santo manifiesta el carácter de Jesús en tu persona. Cuando estamos llenos del Espíritu Santo, Cristo es el enfoque de nuestra vida. El Espíritu Santo no se promueve a Él mismo en las Escrituras, promueve a Cristo. La manera que uno sabe que alguien está lleno del Espíritu Santo es porque está promoviendo a Cristo en su carácter y en sus palabras. Miren cómo continúa la historia, versículo 14 al 17. Viendo junto a ellos, de pie, al hombre que había sido sanado. No tenían nada que decir en contra, están callados, no pueden decir nada. Es irrefutable la evidencia. Pero habiéndoles ordenado salir fuera del concilio, deliberaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque el hecho de que un milagro notable ha sido realizado por medio de ellos es evidente a todos los que viven en Jerusalén y no podemos negarlo. Mas a fin de que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslos para que no hablen más a hombre alguno en este nombre. Cuando ellos se juntan a dialogar, no están interesados a decir: che, fijémonos, si esta persona fue sanada, tiene que haber una explicación, quizás el mensaje que ellos tienen sea verdad y necesitamos nosotros reaccionar y cambiar. No se les pasa por la mente pensar en eso. No están interesados en la verdad. Y pasa frecuentemente con el ser humano que no está interesado en la verdad, no importa cuánta apologética vos le mostrás, porque no quiere conocer la verdad. No trataron de evaluar la veracidad de lo que ellos estaban diciendo, sino simplemente cómo hacemos para frenar esto, lo que China intentó hacer con el Evangelio, cómo hacemos para frenarlo. Los vuelven a llamar, versículo 18 al 22, cuando los llamaron les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Mas respondiendo Pedro y Juan les dijeron, vosotros mismos juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y ellos, después de amenazarlos otra vez, los dejaron ir, no hallando la manera de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que había acontecido. Porque el hombre en quien se había realizado este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Es una historia de 40 años de esta persona que todos sabían que era cojo y de pronto está sano y no tienen explicación, no tienen manera de refutar lo que ellos están diciendo. Hay momentos donde es correcto desobedecer una autoridad. La Biblia nos pide estar sujeta a las autoridades, al gobierno, sujetas como esposas a nuestros esposos, sujetos a la autoridad de la iglesia, de los líderes de la iglesia, los hijos a los padres. Dios se honra y estamos sometiéndonos a Dios cuando nos sometemos a la autoridad que Dios ha puesto por encima nuestro. Pero hay momentos donde es correcto desobedecer esa autoridad humana. ¿Cuándo? Cuando esa autoridad humana te pide hacer algo que va en contra de lo que Dios dice. Te pide decir algo que Dios dice lo contrario. Ahí vos tenés que obedecer a Dios antes que los hombres. Y es correcto la desobediencia de esa autoridad bajo esas circunstancias. La tercera cosa que vemos en el pasaje es que el avance del Evangelio ocurre por la mano soberana de Dios, pero ocurre a través de nuestras oraciones y nuestro testimonio. Versículo 23, cuando quedaron en libertad, fueron a los suyos y les contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Cuando llegamos hacia abajo, vemos que ellos se ponen a orar. En versículo 24, unánimes alzaron la voz de Dios, la voz a Dios, perdón. Versículo 29, y ahora Señor, considera sus amenazas y permite que tus siervos hablen tu palabra con toda confianza. Y termina el texto, y están llenos del Espíritu Santo, y hablan la palabra de Dios con valor. La palabra y el Espíritu no pueden separarse. La palabra y la oración no deben separarse. Van juntos. El resultado de la llenura del Espíritu Santo es proclamar la palabra con denuedo, extender el Evangelio con denuedo. En el libro de Hechos eso es lo que vemos. En Hechos vemos que Dios, en el principio del libro, es el que envía al Espíritu Santo. Es Dios que los saca de Jerusalén en 8:1, a través de la persecución. Alguien dijo que cuando la iglesia falla en hacer Hechos 1:8, expander el Evangelio, Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los fines de la tierra, cuando fallamos en hacer Hechos 1:8, Dios nos envía Hechos 8:1, la persecución de la iglesia. Que Dios los esparce a través de la persecución, para que sean testigos en todo el mundo. Y a veces, a través de la historia, Dios usa las circunstancias para esparcir el Evangelio. Es una obra de Dios. Vemos que Pedro, Dios lo tiene que un poco mover a regadientes a que entre a la casa de Cornelio. Es Dios que permite que Pablo esté en la cárcel, pero a través de la cárcel escribe las cartas, algunas de las cartas que tenemos, y le predica a las autoridades que lo están cuestionando. Y esto es lo que vemos en Hechos, el mismo mensaje que vemos en este capítulo: el avance del Evangelio es inevitable, a pesar de la oposición. Pero vemos el poder de la oración en esta última sección, que Dios quiere avanzar el Evangelio en mi vida y en tu vida a través de la oración, a través de la oración. Se le preguntó al predicador Spurgeon cuál era el secreto de su ministerio. Él dijo, mi iglesia ora por mí. Agustín dijo: orá como si todo dependiera de Dios y trabajá como si todo dependiera de vos. La oración no es un escape a nuestra responsabilidad, es nuestra respuesta a la habilidad de Dios. La verdadera oración nos capacita, nos da fuerza para el servicio y para la batalla. Un autor, Felix Brooks, dijo: no ores por vidas fáciles, orá para que seas una mujer, un hombre fuerte. No ores por trabajos iguales a tus capacidades, orá por capacidades iguales a los trabajos que Dios quiere que hagamos. Y esto es lo que vemos, que ellos no están amenazados con la oposición, oran que ellos puedan seguir extendiendo el mensaje del Evangelio. Otro autor, un evangelista, Torri, decía lo siguiente: orá por cosas grandes, esperá cosas grandes, trabajá por cosas grandes, pero sobre todo, orá. Y qué bueno que seamos recordados de hacer esto como iglesia. Yo creo que estamos en un tiempo especial en Latinoamérica, donde hay una gran porción de personas que están empezando a ver el desvío de la iglesia de las escrituras. Y hay un hambre que no ha habido antes de volver a las escrituras. Y algunos hasta hacen la observación de que estamos quizás cerca de un verdadero avivamiento en Latinoamérica. Oremos por esto. Oremos que Dios extienda su reino en Citibel, los alrededores y en Argentina. ¿Estás orando por el avance del Evangelio a pesar de la oposición? ¿Estás siendo intencional en tu testimonio con otros de cómo vos podés ser luz en el contexto en que Dios te ha puesto a pesar de la oposición? Dios quiere usarte a vos. Dios lo va a hacer. Él es soberano. Y lo vemos en Hechos. No depende de los fracasos de Pedro ni el fracaso de Jonás para que llegue la proclamación del arrepentimiento a Nínive. Jonás no quiso ir, Dios hizo que llegara igual. Dios va a hacer su obra, con o sin nosotros. Pero es una responsabilidad y un privilegio participar de su obra a través de la oración y a través de nuestro evangelismo. Que el Señor nos ayude a ser fiel en estas cosas. Oramos. Señor, gracias por este pasaje que nos muestra que el Evangelio se extiende a pesar de nosotros, a pesar de la oposición. Pero queremos ser parte, Señor, de tu obra. Qué privilegio que podemos ser partes en experimentar la llenura en momentos donde naturalmente tendríamos temor de proclamar la verdad, quizás con un pariente, con un amigo, con un vecino, quizás con alguien que ya es evangélico, pero confrontando la verdad del Evangelio, quizás con alguien que es no cristiano. A veces quizás con los que más tenemos cerca nos cuesta más hablar del Evangelio. Pero Señor, oramos para que nosotros podamos ser como los apóstoles, que era evidente que habían estado con Jesús, que nosotros sea evidente cuando estamos con otros que no te conocen. Es evidente que estamos con vos. No podemos en nuestras propias fuerzas proclamar este mensaje. Queremos ser una evidencia a otros de que somos mujeres y hombres que han estado con Jesús y de que nos rendimos a la llenura del Espíritu Santo para proclamar con denuedo tu mensaje que trae salvación. Oramos esto en el nombre de Jesús.